Donne-moi ta main, il prend la mienne. La cloche a sonné, ça signifie l'âme est à nous, que l'âge revienne.
En Es la mañana de Federico, Crónica Rosa.
Alegre que el concierto de Aranjuez es un concierto que no nos podemos perder y que se va a celebrar el próximo 5 de diciembre a las 8 en el Teatro Real. Yo creo que Carlos Pérez Jimeno, que es un asiduo a ese coliseo, ¿verdad?, a ese foro, estará encantado
de
asistir a este certamen organizado por Excelencia, en el que la Orquesta Clásica Santa Cecilia va a interpretar el genial concierto de Aranjuez, la obra española más tocada en todo el mundo. Va a haber además una selección de la mejor música española. Apunten, porque si quieren acudir este 5 de diciembre, podrán escuchar, por ejemplo, Los suspiros de España, que nos definen, o El amor brujo. Apunten fecha, 5 de diciembre, Teatro Real, y página web para adquirir entradas, www.fundacionexcelencia.org, www.fundacionexcelencia.org, y por supuesto las taquillas del Teatro Real, que siempre merecen una visita a la Plaza de Ópera.
No está Esther Doña, pero el espectáculo,
el escote de Esther Doña y el zorro de Miguel Marinero, por cierto, rojo.
Uy, ayer estuve con él.
¿Cómo estaba de, ayer, bueno, pues de espectacular?
No sé qué era más espectacular, ya. Si con zorro o sin zorro.
Porque a mí, fíjate, con zorro, porque lo llevar un zorro rojo, yo creo que...
El zorro le hizo un tajo en el escote.
Sobre todo porque aquello... Porque aquello prometía,
prometía, caray, que se prometía.
Prometía y juraba, porque vamos, aquello era más como una promesa, un juramento.
Miguel nos escucha...
Y además lo acreditaba luego.
Miguel nos escucha todos los días. Y estuve con él antes de ayer en la subasta de los capones de Cascajares.
Y lo de la infanta.
Y de pronto apareció. Apareció la infanta doña Elena con New Look. No, vamos, no se la esperaba. Yo una vez que llegué ahí, enseguida me enteré. Porque yo soy...
¿Y se llevó un capón?
Hombre, pues imagino que se lo llevó. Ahí estuvo. Estuvo muy, además, encantadora después de la subasta. Que fíjate, 91.000 euros sacaron en la Fundación Cascajares.
Pues nada mal, ¿eh? Para una subasta.
20 años de esto. Y entonces, y de pronto, la infanta. Yo nada más llegar, me dijeron, no digas nada, pero va a venir la infanta Elena. Y de pronto apareció, tiene un
fachón. Una exhalación.
Es un fachón.
Yo estoy...
Claro, ha hecho muy bien en cortarse el pelo. Pues mira, más corto que lo lleva ahora.
Yo estoy tratando de
peinado
de el romance entre la infanta
y el alcalde. Fosco, lo llevaba fosco, pero mucho más corto. Mucho más corto.
Pero lo lleva fosco.
Sí.
Te digo una cosa. Si le gusta escalar, que a los pequeños siempre nos ha gustado escalar, pequeños echados para adelante. Hay quien...
Nuestro alcalde es el más echado para adelante de España.
Pues entonces tiene que ir a... Bueno, yo me tocó en la boda de los príncipes de Asturias, ahora reyes, me tocó detrás de Gasol y de ella.
Pero si te vi...
Ella es lo más parecido de espalda que he visto a Tania Doris.
Ya.
Bueno, o sea, es que es una cosa, tiene un tipo de vedette de revista, pero imponente.
Además iba
bien. Hombre, monta a caballo,
tiene unas piernas que yo he visto pocas cosas.
Sí.
O sea, y los jinetes suelen tener las piernas un pelín arqueadas. Pero
ellas, las mujeres no, ¿o sí?
Hay de todo.
Bueno, pues me imagino que habrá de todo,
pero
ella no.
Por ejemplo, Cristina, que de joven parecía un poco dulce.
Pero tiene
tal,
una cadera muy ancha.
Exactamente.
Como Sutia Milar.
Exactamente. Y en cambio, esta tiene una cintura. Sí, lo vamos.
Está estupenda.
Pero escucha, Rosa, a mí me preocupa el pelo. ¿Lo llevaba fosco o arreglado?
No,
porque si te lo cortas, te digo una cosa, si lo llevas por el hombro.
Levemente
y el fosco todavía te hace más cabeza, puede ser una menina.
No, pero no le quedaba mal. Puedes ver las fotos en Libertad Digital.
Claro.
Pero aún así, a mí no me ha convencido.
Pero ya se pone todo lo que tiene encima, la chaqueta, la blusa, los pendientes.
El chaleco, los broches.
Llevaba un traje de pantalón oscuro y la verdad es que estaba,
a mí me gusta que sea
estaba
así,
bien
como...
Y después hubo un cóctel y estuvo más de una hora. Iba como iba con Rita Yéndez Salazar,
claro. Habló de DJ Bárcelas, de Marc Torres.
Claro,
y de todos, habló y de...
De Marichalar, del griego... De todos, ¿no?
Todos. Hablo absolutamente de todo.
Y tranquilamente preguntarle.
¿Y qué dijo?
Sí. Le pusiste Oye, pero la,
pues
la,
todo,
la
sí,
reina
pero
el otro día...
Muy bien, tenía Federica estupenda.
Que se lo van a creer los oyentes.
Que no, que es una broma.
Tío. La reina el otro día hizo una entrevista para Telemadrid.
En Telemadrid, muy bien, ¿eh? Muy bien, si es que hay que escucharla. Y además, oye, que bien habló, no se equivocó en nada, en ninguna palabra.
Ya faltará más.
No, perdona, yo estoy harta de ver ahí declaraciones de que de vez en cuando a alguno le patina la lengua. Ella habla... pero claro, como ya no habla, no la escuchamos, ya se ha vuelto muda como Belinda.
Es clandestina, como es de ya. Podemos.
Pero muy bien, Begoya. Muy bien. Claro, estaba inaugurando la exposición. No le preguntaron por el rastrillo. Ya sabes que yo mi nueva frase es lo de estás más incómoda que Letizia en el rastrillo. Porque es verdad.
Ayer estaba Carmen
que lo
Jara.
Pasó ahí allá.
Bueno, sí, nos mandan.
Me contaron que ayer, cuando estuvieron en el rastrillo, ya esto, que doña Letizia le llamaba, o sea, y no es maldad, es a su suegra le llamaba suegri.
¿Suegri?
¿Cómo?
¿Le dice suegri?
¿Delante de la gente?
Oye, pues mira...
Bueno, ¿cómo? Pues eso significa que hay pues más buena, complicidad, bueno, hay más complicidad de la que creíamos.
Sí, me quedo muerto.
No hay mejor forma de fastidiar
a suegri. Mira, mejor suegra que señora. Mejor suegri que señori.
Tampoco, o sea, la veo llamándole...
Oye, a mí me parece muy bien porque es quitarle el género.
Ya.
Claro. Es que lenguaje reina, inclusivo.
Y de reina a reina, ¿cómo
también
se llama?
Puede llamar suegre.
Claro, pero de reina a reina, ¿cómo te llamas? Porque claro, si ella le dice señora, la Sofía, a Leticia todavía más señora, mejor, ¿no? Porque es la reina.
Sofía.
Leti.
Suegri, Sofía. Para quitarle importancia a suegra, que queda así un poco fuerte.
Si tiene tan buen rollo que le llame Leti, bien. Es que...
Pero suegri,
con pillogi,
a mí suegri me parece bien.
Y acaba ni, siempre.
Ya.
Suegri a mí, sí.
A mí me parece buenísimo.
Es muy tradicional. Sí. Ni siquiera
bueno,
suegra.
Además tiene un punto cursi que Leticia normalmente no cultiva y está bien.
Hombre, es una monada, hombre.
Afectuosas es suegri.
A mí me además, a doña Sofía en privado siempre don Juan Carlos le ha llamado doña Sofi.
No, Sofi.
Sofi. Sofi.
Y Juanito, Sofi y Juanito.
Sí.
Sí.
Entonces ahora suegri, pues
también Juanito
está bien.
Ya vale, ¿eh?
Oye, perdona.
También lo de Juanito
pero,
ya te diría pasar
no
la historia, ¿no?
He visto, tengo en mi poder una carta de en inglés de Sofi a Juanito, una carta de amor, de amor.
Ellos además hablan en inglés, entre ellos.
Sí, la carta está en inglés, pero de amor, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, sí, es de a Juanito, o sea...
Dear Juanito.
Dear Juanito.
Sí, sí.
Fíjate.
No, no, pero... es que ella sí estuvo enamorada de Juan Carlos. Juan Carlos está enamorado de lo que pasa por allí, en fin, el ambiente, el panorama, las rubias, altas, esbeltas, siempre del mismo tipo.
Alemanas,
todo lo que pase del 1,75 y tenga unas piernas pues como la infanta, o sea, imponente.
Pues desde luego la infanta está estupenda.
Pero verdad, la reina no tiene malas piernas.
¿Actual?
No, digo la
un poquito anchas, ¿eh? Son de que ese no, género Sofía, un poquito columna dórica. Columna dórica.
Doña Sofía no tiene las piernas buenas.
No,
Leticia,
no. Poquito, claro. No, lo que sí tiene en cambio salomónica. Es el primer golpe de vista muy bueno, de cara.
La reina
una mirada,
Sofía,
unos ojos
está muy bien.
Y lo que tiene es que cuando coges fotos de ella de antes... Antes no te gustaba y ahora cuando la ves dices... Ah, pues no estaba mal.
Han hecho una... Voy a hablar de un libro que me ha llegado a mis manos. Han hecho una biografía fotográfica de Franco con 2000 fotos inéditas que nunca se habían publicado de Franco. Y unas fotos de la reina y con Franco y con...
Pero si es que fue... Yo lo he contado
y la llamaba tía Carmen.
Pero es que es la gran protectora de Sofía.
No
para ver si metía en cintura a Juan Carlos y no salía tan golfo como don Juan. Fueron los Franco. Y la mayor, la que decoró su casa, fue Carmen, doña Carmen Polo de Franco. O sea, ella, hasta el punto de que se pasó, porque estaba tan emocionado, y había convencido a Franco, que ya estaba un poco mayor y tal, y es lo que dijera a su señora, que siempre adoró a su señora.
No la fue a ver hasta que se murió.
Entonces, bueno, le puso purpurina dorada. Le puso un dorado, que no es purpurina, pero tampoco es oro, pero bueno.
Un pan de oro.
Un pan de oro de aquella manera, un pan candeal, ¿ven? Lo puso en la puerta. Y entonces le convencieron de que era un poco excesivo. Porque como no era todavía
rey,
pues era un poco excesivo que apareciera como de sí. Y entonces doña Carmen, muy discreta, lo quitó.
Es que Franco era muy austero, además.
Sí, pero doña Carmen, pero por hacer bien.
Ya.
Y porque estaban convencidos de que esta... Luego, o sea, Sofía, lo iba a enderezar porque la vieron muy formal. Les encantaba que hubiera hecho puericultura.
Una de las cosas que me...
Porque es fundamental, sí, que tenga niños y los sepa cuidar. Lo que no supo es casarlos.
Una de las cosas que me he reservado de todo esto, este rollo que sacaste esta semana, era lo que tenía Franco en su... Porque a Franco en el año 36 tenía una caja fuerte que, por supuesto, fueron los milicianos y se la reventaron.
Claro.
Y llega la caja de Francisco Franco Bamonte. Entonces dicen, joder, vamos a abrirla a ver qué tiene.
Sí.
La cubertería de plata que le habían regalado en la boda.
Ah, claro. Mira, fíjate. Que ahora las tienes en las casas de subastas por 200 euros.
¿Eh? Es que es tan clase media.
Claro.
No, oye, y por cierto, lo que ha sacado Emilia
el
es
testamento.
El testamento.
Menudo documento, menudo documento.
Es un documento de verdad. Y además un documento que no sé lo que pensará la familia. Pero al régimen lo deja divinamente.
Están enfadados, porque yo creo que la sorpresa ha sido que todo el mundo pensaba que iba a haber cuentas
en Suiza. Fortuna,
ellos no quieren que se hable de ellos.
Pero bueno, mira, que sea,
tampoco lo pueden evitar.
Oye, el otro día estuvieron después de la misa por la mañana en el Valle de los Caídos, el 20N, luego hubo una comida privada dentro del valle, en la hospedería, 120 invitados, previa invitación, ahí no se podía colar ni cámaras ni nadie. Sí. Y estuvieron todos los Franco, menos Carmen y Merry, que están fuera de España.
Merry.
Y comieron allí, yo no sé de qué hablarían, con el prior, por supuesto.
¿De qué van a hablar? Pues del más allá y del más acá.
Pues imaginaos de lo que hablarían. Y luego ya por la tarde fueron algunos al Pardo. Pero fueron los 120 invitados. Lo que no sé es, aparte de todos los Franco, de nietos, Luis Alfonso,
pues
tal...
Es que hay un montón.
Los otros, ¿quiénes eran los otros miembros de la fundación, por supuesto?
Claro.
Y amigos muy, Chicharro muy, muy cercanos.
Chicharro es el de la fundación, que estuvo en lo de Luis Herrero.
No, Chicharro
hace
es un
días.
Tío listísimo, ¿eh?
Bueno, es impresionante, además, porque... Que no, en muchos sitios de España los curas se han negado a hacer misas por Franco.
Los jesuitas no les recibieron.
No,
cuando
no,
todos
no solo,
los años los les habían dado
se sabe
el funeral.
Que eso está tomado
pero
por
hasta
el
año
mal,
pasado les daban el funeral.
Oye,
y este año no les
existe,
han recibido.
El catolicismo existe en España por un señor que se llamó Francisco Franco Bahamonde. Si no, no existiría.
Totalmente.
Y así se lo pagan estos miserables. Hay que ser miserable. Es como los curas vascos que se negaban a hacer funerales por los policías que mataba la ETA. Ya. Porque ellos estaban con la ETA y los sacaban cuando hacían funeral por la puerta de atrás de las iglesias.
Sí, pero el Papa lo permite, ¿eh?
El Papa es el peor, hombre. Lo peor.
Es que tenemos un Papa...
Bueno, no es el primero malo.
Si os parece, hagamos una pausa y luego hablamos de otros dos funerales. Por un lado, el que se celebró este miércoles por el quinto aniversario del fallecimiento de la duquesa de Alba y sobre el que Beatriz Cortázar tiene información fresquita. Sí. Y el funeral de Andrés de Inglaterra, que
eso,
también va a ser velado
Emilia,
y honrado.
Como el entierro de la sardina, ¿no? El final del carnaval.
Bueno, ¿sabes, Emilia, que Beatriz tiene una, digamos, una inclinación irreprimible por Dumbo, o sea, por Charles, por el príncipe de Gales.
Ya, pero bueno,
y claro,
pero es que, tú me entiendes.
Yo te entiendo perfectamente,
¿ves?
pero
no que Emilia me entiende.
Pero yo también le he defendido siempre, a mí
pero,
me parece un
ahora todos
un fachón. No,
yo
le he dicho siempre.
Me habéis criticado, me habéis
insultado. Creo que The Crown está en su última temporada.
De aquí para acá, ¿no?
No, al contrario, yo voy ya a las cuatro esquinas, yo voy mañana con dos que he mandado para la otra crónica.
Ahora las cuentas.
Ahora
The Crown. En cualquier caso, The Crown, el cuarto capítulo
digo,
es lo que
Crown,
ocurrió el sábado.
The Crown, de cráneo.
Yo no entiendo nada, ¿cómo pueden repetir los mismos errores?
Hay una frase muy buena que dicen en la serie, que dicen, es que por cada Jorge V había un Eduardo VII.
Así es verdad.
Pues por sí. cada Jorge,
hay uno bueno y uno malo.
Por cada reina Isabel hay una misma Margarita. Por cada tal y claro, luego piensas
por cada Guillermo
hay un Harry.
Y por cada Carlos hay un Eduardo.
Sí. Bueno,
claro.
Carlos tampoco,
está muy bien visto los Windsor.
Vamos a ver, Carlos de Inglaterra tampoco.
Pues, a mí me parece
que le miren las cuentas con el huerto de
eso lo tiene totalmente legal.
Totalmente ya todo súper revisado y chequeado. Carlos de Inglaterra nos estamos perdiendo un gran rey, porque para cuando llega rey, si algún día llega ya el pobre
pues
va a estar
con cachava.
Para que le pongan la dentadura en la mesa.
Bueno, respira mejor, por si acaso roncan.
Respira mejor,
porque
le conviene.
Buckingham Palace también se ronca, ¿eh? Esto
bueno,
afecta
la
a
la reina
todas las
ronca,
sociales.
Yo creo que con el caballo. Yo
y
creo
monta
que
caballo,
con
monta caballo.
Con Porchi.
Con ese pedazo de caballo que yo digo, la cadera, como tiene
negro,
la reina las caderas, porque para tener las
negro,
piernas tan
negro
abiertas.
Negro como la muerte.
Pero
o sea,
esa cadera con 93, ¿no?
93, pues es
claro. Sí, pero ¿y ese caballerizo para arreglarle la cadera?
Claro, y la subió con la grúa.
Con una grúa, pero aunque te suban, tener esa postura
ya.
Y la cadera tan
pero
abierta,
perdona, eso te subes así una escalerilla y te subas.
Tú abres las piernas así, es que el pedazo de caballo además.
No hagas esas preguntas.
Las abro más.
Respira mejor.
Llamen a este número al 91-499-1531, repito, 91-499-1531, o entren en esta web, anroch.com, y disfruten ahora mismo del 20% de descuento en este dispositivo nasal creado específicamente para que no ronquemos por las noches y evitemos de esa manera, por un lado, posible divorcio y por otro lado, posible malestar por no dormir nosotros mismos bien, porque todos nos hemos despertado alguna vez con nuestros propios ronquidos. Diga lo que diga Carmen Jara, que dice que ya no.
Bueno, ella no, porque lo aclara. La ventaja de dormir sola es que no te enteras. Y eso es muy cierto.
Pues mira, Anabel Pantoja quiere conocerla.
¿Sí? Ah, ahora vamos a
eso.
Muy
bien, Anabel, ¿eh? Ah, ha encajado muy bien, su premio sí. Pereza máxima.
Lo ha encajado muy bien.
Muy elegante.
Sí. Y Tamara me dijo ayer que va a venir a la peña nuestra a recogerlo.
Mira también. Ahora va a haber
pelea. Ay, que no me acuerdo que damos la premia a Tamara.
Personaje
sí,
simpatía.
Personaje pues simpatía, sí.
Mi simpatía.
Pero ahora más de era...
mi simpatía.
Y pereza máxima. Era.
Pereza máxima es el que me gusta, el de Anabel Pantoja.
Y oye, la extraña pero pareja ¿cómo? Ayer nos hizo un feo. Se fue antes de que pudiéramos comunicárselo, Pedro J. Ramírez.
Sí, huyó.
Pero lo sabía.
No.
Se habrá ido a mirar algo en la biblioteca. No. Se habrá ido a mirar algo en la biblioteca con Cruz, sí. Con esa foto sí, que sí. Se ha puesto.
Bueno, el caso es que salió zumbando.
¿No le ha gustado?
Yo creo que no.
Lo sabía.
Mira, aquí se sabe todo.
Vamos.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio.
Donne-moi un chito Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, papa,
la papa. Je veux que Emilia raconte ce que demain samedi, il publie sur la cour de Saint James.
Ah, no, sur la cour de Saint James llevamos una doble.
Claro, ¿y qué? ¿Y por dónde apuntas él, aunque seáis? Es que las dos favorables a Dumbo, o sea, ¿qué? Me dais unos disgustos. ¿Pero os acordáis de lo que le decía a Camila?
A ver, en conversaciones marcas. Privadas y en la intimidad también no, hay que ponerse en contexto.
Que te pillen
claro.
En momentos de morbo es una
claro,
faena
cualquiera
muy
que graben una llamada o unos WhatsApps así en la intimidad
es un
más absoluta.
Sí,
esto era un poquito
siquiera,
escatológico.
Ni
sí,
siquiera bueno. El marqués de Sade llegó a ese punto.
A pesar de que decía el marqués de Griñón.
Bueno, pero...
Que también...
No, el marqués de Griñón a lo más que ha llegado es a algo parecido... Parecido a lo del marido
WhatsApps.
De Mónica Naranjo, ¿no? Que ya. Se resbala y te vas de
claro,
la cama,
pero
¿no?
A mí me gustaría saber esos WhatsApps que estuvieron el marqués de Griñón y su actual mujer, Esther Doña, que se tiraron como 6 meses al principio de WhatsApp. Y que
eso...
ella, el día que empezaron a salir, los sacó, hizo como un formato libro con 120 páginas de los WhatsApps que habían tenido durante 8 meses, o no sé cuánto tiempo.
¡Qué maravilla!
O sea, que me gustaría a mí también leer eso, ¿eh?
El altercado.
Claro, eso leer. Es eso te impide divorciarte fácilmente.
Yo, no. Ahora el WhatsApp ahora te mata. O sea,
bueno, lleváis entonces información.
Llevamos una doble sobre lo que
Buckingham.
Está pasando en Buckingham. Hemos estado tentada de darle la portada. Porque The Crown, todo eso y tal. Y iba a poner última temporada de The Crown, pero... pero tenemos una portada sobre una mujer... Que la verdad es que si habéis visto Hierro, sabéis en qué mujer está inspirada...
Candela Peña.
Claro.
Ya.
En nuestra querida juez Alaya.
Ah, vale.
Una juez chapalante.
Entonces, claro, rescatamos cómo le ha cambiado la vida a la pobre juez, que recordemos que tuvo que instruir el caso con afectada de una... el dolor, creo que es insoportable, del nervio trigémino.
Sí, horrible. Oh, horrible. Sí.
Bueno, pero se empeñó.
Y lo sacó.
Y lo sacó adelante.
Y hubo más dolor que el trigémino, que fue el que le hicieron sí. Sus
pero al mismo
enemigos,
tiempo, al mismo tiempo,
sus detractores,
claro.
Y los que las
entonces contamos,
con
Marina está preparando una información, la verdad que es un 10. Y lo está muy bien, y además recordamos todos esos poemas que porque luego la jueza Alaya le mandaban todos sus admiradores muchísimos poemas.
Bueno, es que era una mujer atractivísima, claro. Tan hecha para adelante y tal.
Mira, aquí hay uno que tenía que recoge Mercedes Benítez en su libro sobre, dice, doña Mercedes, por detrás y por delante su belleza es desbordante, su cuerpo es una escultura, por su anatomía garbosa es una belleza pura.
Bueno, como poeta
en fin, es un poquito
regular.
De carnaval,
digamos que el entusiasmo
de chirigota, pero bueno, un poquito
sí,
así de estas
bueno,
frases.
La voluntad, digamos que
lo que
es bueno.
Cuenta, ¿no?
Está bien,
sí.
Vaya campaña.
No, bien
hicieron,
no está,
sí.
Bien no está. O sea, no, una mujer así necesita un soneto. Si no lo sabes, lo copias.
Corto, pero soneto.
No, bueno, no.
Entonces, más temas aparte de la jueza. Alaya.
Bueno, llevamos un adelanto del libro de Melero, el abogado defensor de todos los sinvergüenzas. Vergüenzas estos de la sedición y la descripción que hace de ellos es de una crueldad y eso que es
los golpistas
exactamente es fantástico y luego tenemos una foto de Quintorra cuando era jovencito.
Madre mía.
Cuando se llama Joaquín.
¿Y no era el jovencito Frankenstein?
No, es que tiene exactamente
es que hay una
la misma
de
cara
así de...
que ahora.
O sea, la pero raza era la misma.
Está entre Frankenstein y Igor. Qué horror.
Sí. El... más Igor.
Pero sin gracia.
Sí, el de Vaya Par de Aldabas.
Sí, sí, pero...
y sin gracia. Que
llevamos
los dos tenían gracia, al menos.
Un divorcio problemático. Que, bueno, que ellos... Pistas. Pistas, pues. Es una, mucho. Una familia que está muy de moda. Y bueno...
Del mundo del espectáculo, del mundo
político.
Del deporte,
político.
De la política.
Ah, de la política.
Sí, bueno, pero ya está enraizada en nuestro imaginario. Lo llevamos un aniversario y tenemos una entrevista con Rod Stewart, que está muy bien.
Que siempre está muy bien.
Que siempre está muy bien.
Siempre está sexy. Sí, sí. O sea,
estoy diciendo los... sexy.
Sabéis que se han reunido todas sus ex mujeres en una foto. Entonces, y son
iguales.
Todas la misma.
Igual, igual.
Pelo,
no, cada una
John
llevaba
Derek.
Cinco...
John Derek tenía todas iguales.
Sí, porque las operaba él mismo. Las mandaba operar. Pero a todas las mandó operar. Pero este es que cada vez tenía tres dedos más. La rubia siguiente tenía 10 años menos y 3 dedos más.
Yo creo que él tenía 3 dedos menos.
Bueno, todo salía.
Qué personaje, ¿eh?
Ahora, el tío...
Sí, sí.
Cuando le vimos en el Teatro Real, él...
Uy, yo le vi de jovencita, cuando él se vestía todo de leopardo y cantaba Do You Think I'm Sexy, sí. Que era su mejor época.
Y tú decías, yes. Yes.
Bueno, a mí me encantaba, llevaba el pelo caballito de mar, ese. Sí.
Bueno, pues hacemos...
Qué era.
Es que totalmente
total,
inglés de
pues,
sí,
bueno,
que me encantaba.
En el Real, ¿no te acuerdas?
Sí, estaba la reina Leticia. Sí.
Pues nada,
sapeando.
Mañana sí, sí. O sea, hacen premium, o se van al kiosco y se lo compran.
Federico, muy ¿no bien. Has aclarado las esquinas
bueno,
bien?
Bueno, yo voy una, claro, el acuchillador, el pequeño Nicolás.
Bueno.
Pequeño Nicolás, gran cuchillo. Oye, detenido el martes por
Arca,
la policía en una pizzería. Y además porque él y otro... que además fue detenido por resistencia a la autoridad. Encima se habían metido con una camarera. Salió el camarero a defenderle y este le ataca con un cuchillo a pegarle puñetazos.
Pero qué valiente.
Y luego le emprenden con la policía. Pero vamos a ver.
No, tremendo, tremendo.
Claro, mi duda es la siguiente que planteo. Digo, esto es como se dice en Hollywood, las has been. O sea, han sido. Las que fueron estrellas.
Claro, claro. Estrellas digo, caídas. Esto es rotos, que se llama aquí.
También. Eso es porque... no sale o porque así sale. Es decir, está así tan descompuesto porque antes iba de formalito.
Sí.
Cuando se pegaba a Ana Rosa y a mí y salía como un búho, que no lo veía si estaba ahí, bueno, pues entonces era formalísimo, así como educado y tal y cual. Y de pronto ahora sale en plan macarra. Eso es porque quiere salir en algún sitio.
Es una persona que está diagnosticada en una sentencia judicial, que sufre un síndrome de mitomanía, no sé cuántas
aires
cosas,
y
por eso
sí.
En la sentencia judicial lo
salió,
significa
para, eso salió,
para explicar.
Por eso le salió tan barata.
Claro. Una doble personalidad.
No, por eso le salió tan barata. Porque todas las historias que tenía eran bastante serias, porque este se ha metido en todos los tinglados que no debía ni tenía nivel para entenderlos y tal. Pero al final, si tú te haces el loco y hay un juez que te compra la mercancía,
yeah.
Esa sentencia es un poco de broma.
Uh-huh.
Porque ¿qué es mitomanía? ¿Que nos guste Sara Montiel?
Eso pues es no. Mitomanía.
Mitú, no. Eso es nuestra maní.
Bueno, hacemos pausa y recomendamos Mr. House para todas esas personas que están pensando en vender una propiedad, su mueble concretamente, que se pongan en manos de Mr. House porque ellos son los profesionales del sector inmobiliario que necesitamos. Además de un trato exclusivo y totalmente personalizado, nos garantizan el mejor servicio. Apunten esta web, www.mrhouse.es. Y este número de teléfono, el 91-412-69-37, repito, 91-412-69-37. Si son de caminar, pásense por el Paseo de la Castellana número 119 en Madrid y pregunten en Mr. House porque son garantía de éxito.
Bueno, pues vamos a la última pausa. También hablo algo de la ex-freelancita.
Ah.
Se ha operado y se ha vuelto. Yo creo que está. Bueno, ahora lo comentamos.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Does he love me? I wanna know. How can I tell if he loves me?
Es la mañana. Es radio.
Oh no, you'll be deceived. Is it in his eyes? Oh no, you'll make believe if you wanna know if he loves me so.
Regal por la duquesa asadearlo a Federico y Beatriz
Cortázar tiene de vida. Antes hablábamos del
funeral. Oye, es que el 20N no solamente era el funeral de Francisco Franco, que parece que está más vivo que nunca.
José Antonio, y de Durruti. Y de Durruti.
Ah, ¿también?
El mismo día que fue fusilado José Antonio, murió Buenaventura Durruti, porque además no se atrevían a operarlo. Porque si se le quedaba en la mesa, por un accidente, iba con su escolta, al salir del coche, iban con fusiles de estos naranjeros que se decía, dos, y al salir del coche, hacía así, ¡pa! Y le entró una bala por atrás. Quizá, a lo mejor, hubiera podido salvarse, pero la gente tenía tal pavor que se me queda aquí, esto es grave, que luego se me tal, huyendo tal, al hospital de sangre del Hotel Palace, lo llevaron y allí murió. A lo mejor lo hubieran podido atender antes, pero era tal el terror que suponía la FAI, la CNT FAI, que este era el jefe.
Ah, porque pensarían que se lo habían cargado, ¿no? Era un tío que
atracaba bancos en Buenos Aires, que no es
pues mira,
cosa.
Franco, Urruti, Primo de Rivera y la Duquesa de Alba.
Eso
5
es.
Años, un 20N ha hecho y le dieron, bueno, pues como sus amigos, como siempre dicen la esquela que ponían a veces estos días, sus verdaderos amigos.
Sí, sí.
Hicieron una misa funeral y bueno, y una vez más de la familia directa, o sea, de lo que es familia, solamente estuvo su hijo Cayetano con su novia Bárbara y luego pues los médicos que la atendieron en los últimos años, los amigos de siempre, Curro.
El doctor Trujillo,
su mujer, Curro, Marta, un grupo de amigos. Y el duque viudo, claro, Alfonso X, el primero.
Claro.
Y entonces, bueno, creo que la misa fue muy bonita, el cura Sánchez Dal fue el que,
esa ya no la puede divorciar.
Como no podía ser de otra manera. Y después, lo que me contaban es que el duque viudo organizó una cena en un restaurante, entonces se juntaron todos los amigos pues a recordar a Cayetana. Y también estuvo su hijo Cayetano. Y creo que fue una cena muy interesante, muy animada.
Para hablar de porcelanita.
Y
porque la llamaba así.
Sí.
Se llamaba porcelanita.
Y creo que hubo más lágrimas que risas. Creo que...
Bueno, aparte que es que...
Se emocionaron mucho y revivieron y recordaron.
Es que Alfonso no es que llore, es que hace llorar. Yo he visto
Alfonso
hacer llorar de 5 en 5.
Pero es que a Alfonso le tuvieron que operar después de que murió Cayetana, a los meses, tuvo una operación de un ojo que la gente decía que era la estética, y era que de haber llorado tanto, se le había abierto el lagrimal.
Pero es que tiene...
Y tuvieron que, no sé si cauterizárselo o algo,
pero Dios mío, eso
para no seguir llorando.
Con esa historia, un árabe
maravilloso.
Un rollo...
Perdona,
pero ¿quién conocéis que se haya roto el lagrimal de
eso
tanto
es
llorar?
No, a mí lo que me alucina...
Pero se lo cree nadie.
¿Pero por qué no te lo vas a creer?
Porque no, porque no lo creo.
Mira, yo te
es que no
una
le conoces,
cosa,
Alfonso llora más que bigote a roce.
Lo he visto, soy testigo, presencial, como decía García, testigo del acontecimiento. O sea, en una cena, 14 personas, o sea, 7 parejas, y el duque viudo. Y empieza, y en una esquina hablamos de política y novela negra, y en otra está hablando Alfonso de Cayetana. Y a la media hora observo que hay 4 mujeres, o sea, 8, más de la mitad, llorando
sí,
como magdalenas,
que sí.
Acompañando a la llorera de Alfonso.
Bueno, sí, pero de ahí...
Pero es que lo he visto.
Que le tuvieron que cerrar el lagrimal.
Alguien que tiene
ese don, el lagrimal porque se le había dilatado de tanto llorar.
Pero que era un grifo.
No,
es que llora como el que respira.
A
mí
no
me cuesta mucho
nunca,
llorar, yo no lloro nunca.
A Carlos, como nunca le ha pasado,
¿el qué?
Es duro, como un roble
y
como una roca.
Desde
una
que se murió mi padre
roca,
y
una
tenía
roca de
16 años, y no sé si llegué a llorar o solo fue...
A mí lo único que
me emociona es el himno nacional.
Yo hay dos hombres que lloran mucho, es el duque viudo de Alba, que es así como hay que llamarlo, y otro, Bigote Arrocet. Porque es que Bigote Arrocet empieza a hablar y se pone a llorar. El otro día, por cierto, estuvo en el programa de en Telemadrid, que sabéis que Toño Moreno ha estado de baja unos días por el embarazo y Terelu volvió por unas horas de presentadora.
No lo están haciendo mal las Campos, ¿eh? Están volviendo a los medios de
donde pueden.
No lo están haciendo mal.
Y Bigote empieza a hablar. Y es que no para llorar. Y me recordaba, ¿os acordáis que os conté hace unos meses que estuve con él en su casa?
Se
que le hice una
tinte,
entrevista. Sí, está mucho
tinte,
mejor.
Menos mal.
Y es que es verdad, te pones a hablar con él y empieza, no, porque en Chile, porque nada, porque mi... Aunque sea su exmujer, y brrr, y aquello es, y no sé, digo,
pero María Teresa Campos le va a pasar el arrocet.
Hoy las vamos a ver, hoy va LH. Teresa y su hija al programa de Arús en Antena 3.
Sí. Y vamos a ver si se quedan o no se quedan.
Arús es fan de este programa, ¿eh?
Hombre, no,
y emiten cortes de la tertulia.
Arús es de esos personajes curiosos que han ido siempre por su cuenta.
Sí.
Yo ya en España lo único que aprecio es a la gente que, a la gente suelta.
Por libre.
O sea, a mí ya me da igual que sea de izquierda, de derecha, de Barcelona, de Madrid, pero que vaya a su aire.
Ya.
Que hoy, a lo mejor hoy te critica y mañana te aplaude, lo que sea, pero que lo hace porque le parece bien, no porque se lo manden.
Claro.
Que no son Ferreras Rocher.
Ellas quieren presentar, las dos, Teresa y
Terelu,
lo que
puedan,
está consiguiendo.
Pero
ahora
él les da esa posibilidad, que eso es de buena persona.
Mira,
también
tener visibilidad
a mí,
esa profesión es importante.
A mí lo de Arús, que yo cuando era pequeña, me acuerdo que, claro, era la primera persona que nos hizo reparar el Patillas, que era el hermano de Alfonso Guerra.
Hombre,
con esa invitación.
Bueno. Sensacional, ¿eh?
Sí, que era...
¿Pero que era Juan Guerra?
No, el hermano.
Había un
Antonio.
Ah, y me acuerdo de Juan Guerra.
No, pero es que había muchos.
Los Guerra, ¿no? Pero mira la Guerra cómo está.
Este, dando clases de ética.
Mírale ahora cómo está.
El Geta dice que cómo han podido condenar a Manolo Chávez.
Ya.
Vamos a ver, que se han llevado lo que había y lo que no había. Que han robado 680 millones de euros a los parados.
Y dicen,
no se han llevado nada ellos, que no se han llevado nada.
No.
37 años de sueldazos, que no se han llevado nada.
A ver si los políticos hablan con abogados, que se asesoren un poquito antes de comentar las sentencias judiciales, porque igual que Susana Díez presume de que no citan la palabra socialista en los 1000 y pico póleos, que hable con un penalista y que le explique por qué se cita o no se cita la palabra, porque
no
significa
es que encima
que vaya delito,
se cita 7 veces. Dice que había estado 48 horas callada porque estaba leyendo íntegra la sentencia. Ni la ha catado, ni ella, ni Ferreras.
Porque no la han entendido.
Porque
entonces,
Pedro de Tena, que lleva, se sabe esto, lo había dicho aquí ese día, el día anterior por la mañana. Sale 7 veces PSOE y 1 vez socialista. Que la voluntad era barrerlo, está claro. Que le dijeron no aparece en ningún sitio, también. Que lo hicieron mal, porque a 1800 folios se te escapa.
Vamos.
Y entonces le salió 1 vez socialista y 7 veces PSOE. Se les escapó, pero 7 veces aparece. Y va
no
y lo dice y nadie, ni Ferreras Rocher ni los bombones de alrededor lo habían visto.
De todas maneras, hemos de decir que la labor que está haciendo la prensa mainstream de diciendo que claro que es que los ERES eran una especie de PER prácticamente.
Sí, sí. Una pandilla de ladronazos.
Bueno, pues hasta aquí, porque no tenemos tiempo
para más.
No,
y luego
si
además tenemos, llega Frozen.
Sí, la segunda parte se estrena.
Ay, Chabelita, firma tú a Frozen.
Claro.
Pero te dejo el estreno.
Claro, porque como ya es
la reina del hielo.
La reina del hielo. Se ha hecho imagen, se ha autoproclamado imagen. Hablaremos de eso, hablaremos de exposiciones. Vendrá Encarna para contarnos una que hay en MAFRE. No, en la Fundación Juan Marx, si no me equivoco.
Juan Marx.
Mira,
ahora,
que por cierto, deberán cerrarla, porque también más franquista que Juan Marx, pues imposible. Financió el alzamiento.
Y doña Manolita.
Y el ABC, claro.
Y tengo ganas de escuchar, fíjate,
también,
no me suele ocurrir, pero tengo ganas de escuchar a Juanma hablándonos de la selección española, porque ese culebrón me tiene absolutamente fascinada, ¿eh?
¿Esto?
¿Sí?
Yo te lo digo.
Hacía tiempo que no me interesaba tanto una cuestión futbolística.
¿Sabes cómo dicen los castigos? ¿Cómo se llama eso?
Sí,
medio millón de euros.
Dinerito.
Medio millón de euros.
Eso tapabocas.
Pues todo eso después de las noticias.
Es la mañana. Es radio.